Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos, besos, bienvenidas, bienvenidos a la penúltima travesía y travesuras por este mar de fueguitos en este curso, en esta temporada. Soñamos desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, desde aquí, desde el corazón de Bilbao, para otro montón de radios comunitarias, radios libres, amigas, que también hacen sonar este programa. Y para toda la gente que nos escucháis a través de internet o a través también de las ondas. Programa repleto, llenito de invitadas, de invitados. Vamos a charlar con las gentes del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Un colectivo de feminismo latinoamericano y caribeño. Desde ahí trabajan, desde ahí inventan, crean, transforman, piensan, sus miradas tejen vínculos entre los cuerpos diversos y los territorios. De todo eso vamos a hablar con dos integrantes de este colectivo, Tania Cruz Hernández y Mar Daza Quintanilla, que están aquí con nosotros en Mar de Fueguitos. Además, vamos a analizar, vamos a escuchar los datos, las cifras, todo lo que tiene que ver sobre personas refugiadas en España y en Europa. Acaba de presentar CEAR Euskadi su informe anual con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, que es este 20 de junio, este miércoles. Y en la música, una joyita, otro disco que vamos a disfrutar, vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Fueguitos para alegrarnos el alma, el corazón. Kronos Quartet es un cuarteto de cuerdas estadounidense fundado por el violinista David Harrington en 1973 y especializado en la interpretación de música clásica contemporánea. Kronos Quartet ha tocado con artistas como Philip Glass o el grupo mexicano Café Tacuba. Ha grabado también bandas sonoras para películas, música antigua, música folclórica, jazz o tangos. Bueno, pues el último proyecto de Kronos Quartet, que ha salido hace unos meses, es junto al grupo Trío Dakali, un trío de Mali, un trío africano formado por Lasana Diabaté, que toca el balafón, Mamadou Kouyaté, que toca el ngoni, y la cantante Jawa Kassé Madi Diabaté, hija del también cantante mítico de Mali, Kassé Madi Diabaté. El trío Dakali se ha juntado con Kronos Quartet y han hecho un precioso disco que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. La Dilican, prometer o comprometerse, quiere decir La Dilican, es el título de este maravilloso trabajo. Nos vamos con el trío de cuerdas, Kronos Quartet, con Trío Dakali. Nos vamos para África, pasando o juntando África con esa música clásica contemporánea. Esta canción Es bueno, ha sido el primer single del disco, salió a mediados del año pasado. EAE se titula esta canción y cuenta la historia de un marabú, un cura musulmán allá en África, en Mali, que le dio por contar, por empezar a predicar que tenía poderes falsos, poderes evidentemente. Trío Dakali, Cronos Quartet, zarpamos en mar de fueguitos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de abordo y hablamos de ese informe de las personas refugiadas en España y Europa que anualmente publica por estas fechas con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, CEAR Euskadi. En un año, el número de personas obligadas a abandonar sus hogares ha crecido en más de 5 millones de personas, de 65,6 millones a 70 millones a nivel mundial. El mayor éxodo de refugiadas y refugiados jamás registrado. Y un año más también, los países más empobrecidos son los que atienden a un mayor número de personas refugiadas. Alrededor de 8 de cada 10 se concentran en países como Turquía, donde viven más que los 28 países de la Unión Europea juntos. En Turquía, en Pakistán, en Uganda o en Líbano, entre otros países, se juntan todas estas personas refugiadas. En este último país, por ejemplo, Líbano, son 1 de cada 6 habitantes. Eso quiere decir, por ejemplo, si eliminamos al Estado español, debería acoger España 8 millones de personas refugiadas. Ocho de cada 10 personas refugiadas se concentran en países empobrecidos. El caso de Turquía, y tenemos solo Turquía, acoge más personas refugiadas que los 28 países de la Unión Europea. Escuchamos a Javier Galparsoro, presidente de CEAR Euskadi, y a Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi, hacer balance de lo que cuenta este informe a nivel, en este caso, de las personas refugiadas en Europa y en España.
Vamos a dar algunos datos de Europa, Europa Asilo 2017. El número de personas que han solicitado protección internacional en la Unión Europea durante el año pasado fue de 704.625 personas. Es prácticamente la mitad con respecto a 2016, que fueron 1.260.000, y 2015, 1.321.600. Explicación desde CEAR Euskadi, pues son muchas, pero una de ellas es la externalización y el blindaje de nuestras fronteras. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues sencillamente a que no se les deja llegar. Parece que hay como un empeño grande en intentar evitar a toda costa la llegada de personas refugiadas. El pérfido, por llamarlo de una manera suave, acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es un fiel reflejo de lo que estoy diciendo. Hay miles de personas que siguen atrapadas en Grecia y miles de personas también que siguen atrapadas en sus países de origen y tránsito, donde no se respetan sus derechos y sufren persecución. Otro dato importante para la memoria reciente de todos y de todas. En el mes de septiembre de 2017 se cumplía el plazo de 2 años, como sabéis, que se había fijado los entonces 28 países, ahora ya 27 de la Unión Europea, para la acogida de un contingente de 160.000 personas de ese colectivo tan enorme que ha explicado Patricia al principio. Ha habido un fracaso absoluto en ese objetivo de la acogida, del procedimiento que llamamos de reasentamiento y de reubicación. Y también destacamos a lo largo de 2017 otro dato muy preocupante, que es la criminalización de la solidaridad y la defensa de los derechos de las personas migrantes. Hemos tenido casos de enjuiciamiento y criminalización de actores humanitarios que trabajan sobre el terreno, como sabéis. Los casos de Proactiva Open Arms o de ProMH son bastante elocuentes en este sentido.
En España, los datos del Estado español, España es, después de Italia y de Grecia, el tercer país de la Unión con mayor número de llegadas por las costas, ¿no?, de inmigrantes a sus costas, como he dicho al principio, registrándose en 2017 un incremento del 105% con respecto al 2016, principalmente en las llegadas a Cádiz y Almería. En el 2017, en el Estado español, personas como Adolfo, con sus historias, con diferentes violaciones de derechos humanos, han pedido protección internacional, han buscado amparo en la ley de asilo, en un número de 31.120 personas. Es el número mayor desde que se aprobó la ley, la primera ley de asilo, en el año 84. En esta ocasión, España ha ocupado el sexto lugar entre los países de la Unión Europea. Digamos que hemos avanzado en las posiciones de recepción en el ámbito de la Unión, pero aún estamos muy lejos de los tres primeros países que acogen de la Unión, que acogen a personas refugiadas, que son Alemania, con 222.560 solicitudes, Italia con 128.850 y Francia con 98.635 personas. A pesar de ser el tercer país en llegadas por costas, estamos todavía lejos de los principales países de acogida en la Unión. Hemos acogido un total del 4% del total de personas que han llegado a la Unión Europea. En cuanto a los países de origen, de procedencia de estas personas refugiadas, Venezuela es el primer país, con 10.355 solicitudes, aunque de las 1.545 personas a las que se le ha resuelto el expediente de asilo procedente de Venezuela en este año, Tan solo 15 lograron el estatuto de refugiadas. El resto obtuvo una resolución denegatoria. Siria es el segundo país en número de solicitantes. Pasó de 2.975 solicitudes en 2016 a 4.225. Un año más, la mayor parte de las personas que han recibido algún tipo de protección en España son de esta nacionalidad, son nacionalidad siria. Sin embargo, no todas obtuvieron el estatuto de refugiada. La mayoría obtuvieron otro estatuto, que es el de protección subsidiaria. Estatutos de refugiados se concedió apenas a 20 personas. A 150 se les denegó la protección. El resto obtuvieron, como decía, protección subsidiaria. El porcentaje de las que recibieron, por tanto, algún tipo de protección en el año 2017 ha pasado, con respecto al 2016, del 67% al 35%. Han sido, en total, 2 de cada 3 solicitudes rechazadas en el año 2017. Una media que queda bastante por debajo también del resto de posiciones en la Unión Europea.
Son las palabras de Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi. Javier Galapasoro, su presidente, habla a raíz de lo que ha pasado estos días con el barco Aquarius en el Mediterráneo. Habla de las personas refugiadas y habla de cómo se conceden, de lo que son los estatutos de refugiado.
Hay una creencia que conviene de nuevo recordar, y es que con cierta ligereza se suele decir, hablamos de personas refugiadas, y ahora mismo con el tema del acuario se habla de que se les va a conceder el estatuto de refugiados como si fuera algo inmediato, como si fuera algo instantáneo. Volvemos a recordar desde CEAR Euskadi que el estatuto de refugiado no es una concesión automática, es un procedimiento con distintas fases, con distintos trámites. No es lo mismo en frontera que en territorio, pero que en definitiva no hay un automatismo en la concesión a nadie, ni a los del acuario, ni a los de las pateras, ni a los que llegan a nuestras oficinas. Y en ese sentido resaltamos en nuestro informe anual un dato muy preocupante, enormemente preocupante, y es que ahora mismo tenemos pendientes de resolución, es decir, solicitudes que están en trámite, nada menos que 42.025 hasta el mes de febrero. Es una cifra récord, desgraciadamente, en nuestro país, y que principalmente afecta a personas de Venezuela, Ucrania, Colombia y Siria. Incluso pensamos que podría ser mayor, si tenemos en cuenta que hay personas todavía a la espera de formalizar la solicitud. Otro tema también importante: no se pide asilo de un día para otro. Hay una especie de lista de espera de la que luego hablará también Patricia. En Ceuta y Melilla volvemos a deplorar desde CEAR las llamadas devoluciones en caliente. No hay devoluciones térmicas, no tienen temperatura, las devoluciones son legales o ilegales. El rechazo se está produciendo, en definitiva, en ausencia de letrados, en ausencia de las garantías que están previstas en las normas internacionales, y por lo tanto estamos impidiendo de una manera directa solicitudes de asilo en estas dos ciudades fronterizas. Otro tema que volvemos a lamentar después de 8 años, que es la falta de desarrollo reglamentario de la ley de asilo. Tenemos una ley del año 2009. Teníamos un compromiso de aprobar un reglamento de desarrollo de esa ley en mayo del 2010. Han pasado 8 años y no hay todavía reglamento de asilo. Y es muy importante lo que estamos diciendo porque, por ejemplo, una modalidad que tenía que desarrollarse en ese reglamento, que es la petición de asilo en embajadas y consulados, está pendiente precisamente porque no hay reglamento. Otro motivo de preocupación es la situación en los centros de internamiento, en los CIES. El gobierno central anterior anunció la apertura de 3 nuevos CIES, reforzando un modelo que priva de libertad a seres humanos que no han cometido ningún delito, como sabéis, sino simplemente una infracción administrativa. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el nuevo gobierno, pero evidentemente es una de las peticiones que lanzamos desde CEAR, ¿no?, hacia esta situación tremenda que se vive en los CIES. Tenemos también que deplorar a lo largo de este año pasado el colapso del sistema de acogida en nuestro país. A pesar de haberse duplicado el número de plazas, desde las 4.000 que teníamos en diciembre de 2016 a las más de 8.000 en 2017, hay una espera muy grande hasta la asignación de plaza de personas solicitantes, especialmente de aquellas que no han podido todavía formalizar la solicitud por el retraso que se produce en la asignación de las citas. Y entonces hacemos otra reflexión también importante desde CEAR Euskadi, que es la falsa creencia de que las personas refugiadas no llegan. Si volvemos otra vez a repasar las cifras a nivel mundial y a nivel europeo y a nivel español, tenemos que pensar que hay otras muchas personas que, al margen de todos los programas de reubicaciones, de reasentamientos o de Aquarius, llegan por su cuenta, o por lo menos lo intentan. Y esos casos, como ha dicho muy bien Patricia al principio, no son mediáticos. Ha llegado este fin de semana el doble de número de personas a las costas españolas y no ha habido ni la expectación ni la recepción y probablemente no va a haber tampoco el tratamiento jurídico que van a recibir las personas que han llegado a bordo del Aquarius y de las naves italianas. Dos de cada tres personas, dos de cada tres solicitudes son rechazadas, y esto es muy importante que lo tengáis presente. Que ante una situación de emergencia hay que dar una respuesta rápida, parece que es evidente, que lo primero es la ayuda humanitaria, sin duda, pero los que trabajamos día a día con personas refugiadas, los que tenemos no solo el 20 de junio para recordar que no celebrar que existe un día mundial por las personas refugiadas, sino que tenemos los otros 364 días del año, tenemos que decir también alto y fuerte que no podemos hacer refugiados de primera y de segunda categoría. Para nosotros son igual de importantes todos los que lleguen hoy a nuestra oficina como los que llegaron ayer o como los que lleguen mañana, a bordo de unos buques o de otros, por un camino o por otro. Todos para nosotros merecen la acogida digna y la protección. No es una cuestión, volvemos a decirlo, de solidaridad pura y dura. Aquí no hay un acto de caridad, es un acto de justicia, es un cumplimiento de compromisos y de leyes.
Son las palabras de Javier Galaparsoro, el presidente de CEAR Euskadi, la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, en la presentación del informe anual de esta organización de CEAR, informe anual 2018. Escuchamos ahora a Patricia Bárcena, la directora de CEAR Euskadi, recordando las demandas que desde este colectivo lanzan a los diferentes gobiernos.
Aunque en estos dos últimos años hemos visto interés por parte de las instituciones competentes en mejorar el sistema y en colaborar en que la acogida de las personas refugiadas sea digna en todos los ámbitos, tenemos todavía mucho camino por recorrer y tenemos varias exigencias que realizar. Desde la primera de ellas es desde el momento de la solicitud, ¿no? La solicitud de protección internacional se tiene que hacer en las oficinas de asilo o, en nuestro caso, en las oficinas de la Policía Nacional de las tres provincias. Para hacer la solicitud hay que pedir una cita. Bueno, en estos momentos la oficina de Donosti está dando citas para septiembre. En Gasteiz están dando citas para agosto y en Bilbao para octubre. Durante todos esos meses se amplía la incertidumbre de las personas que quieren solicitar protección. Los recursos de los que disponen no son los mismos y, por tanto, los perjuicios que se les causan son numerosos. Mientras tanto, venimos reivindicando a las instituciones vascas que creen un albergue público, un sistema de acogida para que puedan esperar desde que se solicita la cita hasta que puedan entrar en el sistema de asilo en un lugar digno y adecuado. En estos momentos contamos con más de 50 plazas en sistemas de albergue, en sistemas de hostales, para atender a las personas mientras están en esta situación de espera, que son absolutamente insuficientes. Urge adecuar el sistema de asilo a las personas y no al revés. Es importante tener en cuenta las necesidades específicas para garantizar una inclusión efectiva. Se debería atender a las necesidades específicas de cada persona. Cada persona llega en una situación distinta. Es diferente ser hombre, ser mujer, ser menor, estar en una condición vulnerable, estar enfermo o no estarlo. Y el sistema no está adaptado a las especificidades y a las vulnerabilidades de cada persona. Es necesario que los tiempos de espera, los tiempos de acogida, se adecúen a las personas y no al revés. Hablamos de personas, como digo, vulnerables, hablamos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata, hablamos de personas con problemas de salud o con algún tipo de discapacidad. No pueden estar el mismo tiempo, los mismos plazos en los sistemas de acogida ni en los mismos lugares de espera, porque necesitan lugares más adaptados. Apostamos asimismo y reivindicamos la salud integral. La experiencia de la persecución y del exilio, así como de la incertidumbre que viven las personas, hacen que, mientras que su solicitud sea resuelta, hacen que el impacto que sufren en la salud mental y en el sistema emocional es muy fuerte. El acceso efectivo a los derechos fundamentales básicos, también como el empleo o la vivienda, es otro de los hándicaps y otro de los obstáculos que tienen que recorrer. El contexto socioeconómico general y las características del procedimiento de asilo no ayudan a que las personas puedan incorporarse al sistema laboral con agilidad. El encarecimiento de la vivienda de alquiler y las exigencias para la firma de los contratos también son dificultades añadidas para personas que están en una situación compleja. Y las dificultades para acceder a puestos de trabajo dignos también son cada vez mayores. El desconocimiento del tipo de documentación que tienen y la falsa creencia de que no puedan trabajar o que van a poder trabajar de manera temporal y luego no van a poder hacerlo, también hace que la empleabilidad baje. A esta situación de incertidumbre se añada la prolongada instrucción de los expedientes. Antes mencionaba Javier que el procedimiento de asilo debería de ser resuelto en 6 meses y en la actualidad rondan los 18 meses de espera para que una solicitud sea resuelta. Y repetimos, además, después de estar 18 meses esperando ese proceso de instrucción, 2 de cada 3 solicitudes son denegadas. Y eso hace que personas que han estado en situación de regularidad durante 18 meses, que incluso ya están incorporadas al mercado laboral, que han conseguido normalizar su vida, de pronto queden en situación de irregularidad y pasen a ser considerados pues, como migrantes en situación irregular, con las dificultades que eso conlleva.
Ahí está, es la voz de Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi y la Comisión de Ayuda al Refugiado y Refugiada en Euskadi, en la presentación de su informe, las personas refugiadas en España y Europa. Volvemos, regresamos a África, pasando por Estados Unidos, Kronos Quartet y el trío Dakali, en este precioso disco Ladilikan, nos presenta ahora esta canción. Se llama este tema Garaba Mama y habla, cuenta la historia de un comerciante del norte de Mali, de la región de Ségou, un comerciante que era muy generoso con los griots, con los cuentacuentos, con esas gentes que van contando leyendas por los diferentes rincones de África. Garaba Mama es este tema, precioso tema del trío Dakali, Kronos Quartet, con él, con esta música, con ellos saludamos ya a nuestras siguientes invitadas aquí en Mar de Fueguitos. Como os decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, vamos a charlar con varias integrantes del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, que están de gira por Europa y estos días andan por aquí, por Euskal Herria. Y bueno, este colectivo lo forman personas activistas, entusiastas, enérgicas, que creen en la transformación y el poder que tiene el pensar la vida en común. El colectivo Miradas Críticas del Territorio del Feminismo nació en distintos países del mundo, en Ecuador, en México, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en España, pero ya hace 5 años que Quito, la capital ecuatoriana, se ha convertido en su espacio de conspiraciones. Como dicen ellas, el feminismo latinoamericano y caribeño es su lugar de lucha, invención, creación, transformación y pensamiento. Sus miradas, dicen, tejen el vínculo entre los cuerpos diversos y los territorios. Piensan el cuerpo como su primer territorio y el territorio lo reconocen en sus cuerpos. Sobre el cuerpo, dicen, queda impreso lo que ocurre en los territorios. Tenemos aquí 2 integrantes de este colectivo. Por un lado, Tania Cruz. Tania Cruz Hernández. Ella es chiapaneca, es feminista, antirracista, educadora popular, compañera y acompañante de procesos con mujeres que defienden sus territorios y militante feminista de abajo y a la izquierda, como dicen los zapatistas allá en Chiapas. Y también está aquí con nosotros Mardaza Quintanilla. Ella es feminista y ecologista peruana, integrante también de la Red Latinoamericana de Mujeres, además de este colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Muy buenas a las dos, Tania, Mar, buenas.
Hola.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muchísimas gracias por abrirnos el espacio. Estamos muy agradecidas con este espacio y con todos los espacios que estamos teniendo aquí.
Decíamos en la presentación, pensar el cuerpo como el primer territorio y el territorio reconocerlo también en nuestros cuerpos. Claro, dicho así suena como muy, no sé si filosófico. ¿En qué se concreta eso? ¿Cómo se explica eso cuando se tienes que contar, por ejemplo, no sé, a unas compañeras o cómo lo contáis a la gente de aquí?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta idea no surge solamente de nosotras, sino viene anclada al feminismo del sur. Para nosotras, los feminismos del sur nos han mostrado una episteme y una metodología distinta. La episteme en cuanto a que en los feminismos del sur no se piensa tanto de manera lineal, es decir, rompemos con esta idea de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola del feminismo, sino más bien que hay muchos encuentros diversos. Es decir, no seguimos un origen, sino que hay muchos orígenes, que es un pluriverso, ¿no? Y sobre la metodología, en la metodología los feminismos del sur sobre todo nos muestran que el cuerpo es mediador entre nosotras como personas, carne, emoción, y el territorio y todas las relaciones que se tienen que dar en ese territorio. También nos muestra que la oralidad y las narrativas son parte o nos han acompañado ancestralmente en los feminismos.
Uh-huh. Cuando decimos feminismos desde el sur, también decimos o hablamos desde las diferentes experiencias históricas y actuales de las mujeres que habitamos América Latina y también otros países que están dentro de lo que consideramos el sur global. Los lugares, los territorios, las historias por donde han pasado muchas experiencias de explotación, de injusticia y actualmente, o hasta el momento también, de extractivismo, ¿no? Que es una de las experiencias de lucha más reciente donde nos encontramos varias mujeres, entre ellas las feministas, y que nos interpela para repensar lo que queremos para estas luchas, lo que estamos defendiendo, y en este sentido estamos también aprendiendo una de otras, de que no solamente defendemos el territorio físico, ¿no?, donde está el agua, donde está la tierra, sino también el territorio históricamente construido por nuestros ancestros y nuestras ancestras, que tiene un valor cultural, histórico muy grande, muy profundo, que nos da identidad, que nos da sentido de vida. Es lo que hemos aprendido, por ejemplo, en nuestras abuelas y abuelos indígenas. Pero también defendemos ese lugar donde nos encontramos con otras y con otros, donde hacemos comunidad, donde hacemos pueblo. Y dentro de esa comunidad y ese pueblo, ese lugar nuestro, donde sentimos ese territorio y, como dice mi compañera, mediador con otros cuerpos, es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo también emocional como mujeres, que por ser mujeres hemos sido tratadas, seguimos siendo tratadas bajo una mirada de poder, ¿no? Nuestro cuerpo como cuerpo objeto, como cuerpo mercancía, como cuerpo sacrificio, para poder atender las necesidades de otros, para poder costear, por ejemplo, las actividades extractivas, cuando los proyectos vienen y contaminan, son las mujeres las que terminan acudiendo a las personas enfermas, contaminadas, trabajando de más en las casas cuando los hombres se van a las minas a trabajar para estos proyectos, o cuidando las comunidades cuando quedan abandonadas, ¿no? Entonces, también hablamos desde esos cuerpos territorios, y los cuerpos territorios de nosotras, por ejemplo, generaciones que ya no viven en el campo, que han nacido en la ciudad, y que también se articulan por la defensa del territorio cuerpo-ciudad, que es otra manera de entender los territorios. Y bueno, yo quería decir también de que esa forma de entender la defensa del territorio, de su autonomía, de su forma de vivir como quieren vivir, es algo que nos articula con Euskal Herria, o hemos sentido cierta afinidad por la historia que llevamos juntos como pueblos.
Hablamos de un, habláis de un feminismo con memoria, que viene de muy atrás. Hace unos meses escuchábamos aquí una entrevista que hacía nuestro compañero Pepe, le hacía a Tania allá en Chiapas, hablando de uno de vuestros trabajos, un libro que hicisteis sobre Yasuní, Yasuní en clave feminista, Yasuní, esa reserva del norte de Ecuador, de la Amazonía ecuatoriana, La vida en el centro y el crudo bajo tierra, era el subtítulo de ese libro. Y ahí, entre las cosas que se cuentan, o que contaba también Tania, ella hablaba de las mujeres que viven allá en el Yasuní, de su lucha por mantener esa reserva, bueno, intacta, viva, y decías algo así como que para esas mujeres los ríos son parte de sus lágrimas y les duele el corazón cuando el territorio se ensucia. ¿Cómo afecta la vida de la gente, de esas personas, llevando ya lo concreto, lo que tiene que ver con el cuerpo, con el territorio, por ejemplo, cuando llega una multinacional a un lugar, por ejemplo, como Yasuní, ¿no?
Bueno, ese primer libro que escribimos, también quiero apuntalar, como lo dices, en ese momento, ese primer libro lo escribimos juntas, porque para nosotras escribir en colectivo nos parece como una disonancia ante lo que hemos venido, o sea, a lo que se nos ha venido diciendo, que la escritura es individual, la escritura solo se hace personal. Nosotras queremos romper con esa idea y potencializar la escritura desde lo colectivo. Cuando estuvimos hablando de la idea de que las mujeres nos han mostrado, nos han enseñado también cómo ellas les duele porque se ensucia sus ríos, estábamos hablando de cómo se masculiniza o cómo se entiende el territorio de enclave masculina a partir de que llegan las empresas extractivas. Te cuento que con estas metodologías que estamos proponiendo sobre cuerpos, territorios, entendemos el cuerpo como mediador entre nosotras y el mundo, pero el cuerpo como la primera escala donde hay que entrar para conocer la política de las afectividades, para poner en el centro las emociones, el placer, pero también para encontrar los dolores que estos megaproyectos están aterrizando en los territorios. Lo que nosotras hemos aprendido años después que hicimos este libro de Yasuní en clave feminista fue, con la metodología del mapeo cuerpo-territorio, que los espacios no solo se masculinizan, los espacios se repatriarcalizan. Es decir, hay un proceso muy fuerte en donde las diferencias, las desigualdades entre los géneros se va haciendo más grande, afectando los cuerpos feminizados, no solo de las mujeres, sino cuerpos feminizados, y la infancia. Esto que nosotras hemos visto gracias a los mapeos que hemos compartido con diferentes mujeres organizadas de Abya Yala, nos ha mostrado que, por ejemplo, hay dimensiones que se afectan en el territorio. Es decir, por ejemplo, la dimensión ecológica, que es cuando se rompe el ciclo de la vida. Cuando una transnacional llega y explota la tierra o contamina el agua, aunque la restaure, el agua jamás va a volver a ser igual. entonces la vida de esas personas jamás va a volver a ser la misma. También cuando en el tema económico se le inserta una cantidad de dinero a base de políticas clientelares para destruir o la organización política y social de las comunidades, a economías que antes eran más morales que monetarias. Entonces el dinero se inserta en el centro y eso hace que el dinero lo tengan ciertas manos y esas manos van a ser masculinas. El control sobre los cuerpos femeninos y la infancia también ahí tiene un papel. En la dimensión política son los hombres los que pactan mayoritariamente. Esos hombres cuando pactan hacen esta idea del pacto patriarcal, como decía la maestra Celia Moroz, o como dice Rita Segato, el pacto patriarcal estatal, ¿no? Que está bien institucionalizando lo mismo que institucionalizan los gobiernos cuando pactan con lo masculino. Y en lo corporal, pues el territorio efectivamente hay más llegada de hombres. Esa llegada de hombres hace que las mujeres que habitaban un espacio o habitamos un espacio mayor en plazas, asambleas, con la presencia de hombres hacen que nos cerquemos y los cuerpos están como más controlados. Entonces, esta idea de, con esta metodología, lo que hemos hecho es que nos ha ayudado a complejizar la mirada sobre cuando llegan las empresas extractivas.
Y también ahí podríamos agregar la dimensión cultural e ideológica, porque las empresas transnacionales, que también, bueno, yo quería agregar, incluyen en muchos casos son proyectos que incluyen en muchos casos inversiones de empresas locales o nacionales, desde la burguesía nacional o desde élites de poder que se articulan con las empresas globales. Y también con fondos como del Banco Mundial o de los propios estados incluso, generan impactos que afectan las costumbres, las prácticas culturales y también las cosmovisiones. Las formas como comunidades, pueblos, aunque no sean incluso indígenas, entienden cómo la vida, como el desarrollo o como lo que quieren vivir, como pueblos, ¿no? Vienen con una idea de que la modernidad es la única forma, el desarrollo a través del extractivismo petrolero, minero, es la única forma por la cual se puede conseguir salir de la pobreza, ¿no? Lograr satisfacer todas las necesidades que también son construidas con esta idea del desarrollo. Entonces, cuando todas estas dimensiones se ponen en juego y las organizaciones que defienden los territorios, donde también participan mujeres, ponen en evidencia todas estas dimensiones que son afectadas, también generan respuestas frente a ello, ¿no? Entonces, las respuestas, así como, por ejemplo, está la denuncia de estos pactos patriarcales, de las empresas, con el Estado y con incluso líderes campesinos que se someten a esos pactos patriarcales porque tienen privilegios dentro de los espacios de negociación con ellos, ¿no? De reconocimiento de protagonismo o incluso de negociaciones económicas directas con ellos, negando el derecho de que las mujeres puedan participar en ello. También responden a estas dimensiones culturales que son las que menos son evidentes, porque son las mujeres las que al final, por las prácticas de vida comunitarias, por el cuidado directo de la vida, es que reconocen que lo que está en juego también es una forma diferente de vivir, ¿no? Y que lo que está en juego también es la crítica al modelo de desarrollo que quieren imponer y al capitalismo y a su pacto con el racismo, con el colonialismo y con el patriarcado.
Y nosotras como mujeres feministas, ecologistas, lo que queremos hacer es justamente entender lo que las compañeras nos están enseñando con estas luchas, como para también trasladarlas a nuestros propios territorios, a los territorios que habitamos, que son las ciudades. ¿Qué estamos haciendo las personas, las mujeres de las ciudades? ¿Cómo estamos lanzando puentes o construyendo puentes junto con las compañeras para visibilizar esas luchas sin tomar su palabra, sino más bien como para denunciar cómo se está viviendo esas realidades en esos espacios. Es decir, yo no me siento legítima para hablar sobre las mujeres, pero sí me siento como legítima para poder analizar una realidad junto con ellas que se está dando, que es lo que creo que el colectivo ha intentado hacer todo el tiempo.
Decíais mapeo de los cuerpos territorios, es lo que hacéis, lo que tratáis de hacer en vuestras metodologías, y hablabais de que hay que conocer el cuerpo, y claro, eso visto suena desde aquí, ahora por ejemplo puede sonar si nos perdemos por ahí, ahora que está muy de moda eso de mirarse para adentro, buscarse, encontrarse, conocer el cuerpo, y al final te acabas olvidando de todo lo que te rodea, y bueno, la multinacional llega, se queda con tu territorio y ni te enteras mientras te buscas para adentro. No sé cómo se gestiona eso de mirarse para adentro a la vez que evidentemente pues tienes que combatir o de alguna manera frenar esa entrada de las multinacionales en tu comunidad, no sé cómo, o en la ciudad, no sé cómo se maneja todo eso.
La metodología que planteamos es una metodología creada desde la pedagogía feminista, desde la pedagogía feminista popular. Yo también sé y he escuchado mucho en este territorio que está muy como en boga el tema popular, el movimiento popular, etcétera. Pero a mí me parece fundamental regresar a las raíces de donde comenzó esta educación popular feminista, que para nosotras no tiene que ver, no solo, sí tiene que ver, pero no solo tiene que ver con mirarse para adentro y transformarte en lo individual sin entender. Una de las cosas que esta metodología se construyó en base a en un lugar situado en América Latina y el Caribe, entonces el cuerpo no lo entendemos como un cuerpo solamente materia. Como lo dije, un cuerpo es un cuerpo mediador, que no puede entender la vida sin la interrelación y las relaciones de poder ahí, en el centro. Nuestra metodología no tiene que ver, o no solo tiene que ver con mirarte hacia adentro, sino es poner en el centro tu subjetividad histórica, racializada, mediada por la clase, por la etnia, por la edad, por la orientación, por el lugar en donde naciste, para encontrar en otra subjetividad y crear intersubjetividades comprometidas con hospitalidad y reconocimiento y generar estrategias antisistémicas ante esta solución. Es decir, no nos podemos quedar mirándonos para adentro nomás si no encontramos estrategias para la defensa en la vida cotidiana. Lo que es adentro, como es adentro, es afuera. Y las opresoras también están adentro, y los opresores también están adentro. Y si no nos lo revisamos, también podemos caer en estas ideas que han caído muchos movimientos sociales en donde la afectividad y el cuerpo no se miran. No estamos diciendo que solo sea eso. Gracias a eso, es como el vehículo que nos permite resonar con las otras luchas y crear estrategias antisistémicas.
Otra duda también, claro, habláis de feministas de las ciudades, feministas en este caso, por ejemplo, de la Amazonía ecuatoriana, y claro, habláis de, bueno, os estamos escuchando, epistemología, intersubjetividades, repatriarcado, claro, ¿cómo se lleva todo eso luego a las comunidades? ¿Cómo se lleva, cómo se habla, cómo es esa relación entre feministas de la ciudad y feministas de las comunidades que no manejan ese lenguaje, esa manera? No sé si, me imagino que en lo global sí, pero el lenguaje, no sé cómo es esa relación entre la ciudad y las comunidades en América Latina.
Pues yo creo que una de las cosas que nos une en la educación popular feminista también es justamente nadie enseña, todas enseñamos, nadie aprende, todas aprendemos. Es decir, se rompe en el acto educativo la relación facilitador mujer o mujer facilitador, sino que se evidencian esas relaciones de poder y se empiezan a crear otros lenguajes. Si bien yo le estoy llamando repatriarcalización, como colectivo le estamos llamando así, o feminismos del sur, una de las metodologías que tienen muchas de las mujeres de los pueblos originarios es a través de la metáfora y de la oralidad. Yo recuerdo mucho en uno de los talleres de educación popular que tuvimos, que una compañera hablaba sobre dos sillas. Y para explicarnos las desigualdades de género, nos decía, Hay dos sillas. Una está sentado mi esposo. En el otro estoy sentada yo. Yo me quiero mover porque resulta que mi silla, además de que está más vieja, mi silla tiene un montón de clavos, mi silla no cabe en el cuerpo que yo tengo, entonces yo estoy incómoda. Yo me tengo que mover. Lo que estoy pensando, y nos lo decía, lo que estoy pensando, compañeras, es cómo explicarle a mi compañero que mi silla está mal y por eso me voy a mover, y que yo pediría que él también se moviera de su silla. Es decir, que si yo no tengo una silla buena, él tampoco la tenemos, o a menos que construyamos una silla buena para mí. A través de una metáfora, esa mujer me enseñó a mí lo que era la desigualdad de género, la desigualdad de clase, las desigualdades entre las luchas, y nos enseñan todo el tiempo algo que muchas veces se nos olvida, y a mí en lo particular me cuesta mucho trabajo: el mirar a los compañeros, el también interpelarlos y cuestionarlos. Y ellas, en vivir en contextos comunitarios, todo el tiempo nos lo están como recordando. Es decir, a lo mejor no estamos hablando un lenguaje repatriarcalización, pero a través de las metáforas nos estamos entendiendo, y a través de la oralidad.
Y a través del uso de otros tipos de lenguajes, como la gráfica, como el dibujo. Cuando hablamos de mapeo cuerpos-territorios en términos de herramienta, hablamos de un ejercicio colectivo o individual de graficar nuestros cuerpos e identificar simbólicamente, con diferentes tipos de gráficas, que puede ser la escrita o no, lo que habita nuestro cuerpo territorio. Y lo colocamos en los lugares donde identificamos está el sentimiento que nos genera, ¿no? Entonces, es otra forma también de entender lo que nos pasa y, como decíamos, de encontrar también resonancias, afinidades o incluso diferencias que pueden ser la expresión de algunas relaciones de poder que existen también entre nosotras o entre nosotras y los territorios y las personas que habitan en nuestros territorios. Dependiendo del lugar, el contexto, las personas con quien estamos, el momento en que estamos, el momento de la lucha en que estamos, y que por eso también nos interpela a seguir explorando formas nuevas, lenguajes nuevos o lenguajes diversos para poder expresarnos, para poder comunicarnos y para poder producir o generar conocimientos transformadores de la realidad.
No nos queda más que nada unos minutillos, ya estamos fuera de tiempo, pero sí me gustaría, hablando sobre puentes entre las mujeres, estéis aquí en Euskal Herria hablando de feminismos del sur, como decíais al comienzo, se acusa mucho, y se acusan ellas mismas también algunas, las feministas occidentales, las de aquí, las del norte, eso de que solamente se miran ellas a sí mismas, se miran el ombligo y, bueno, se olvidan de que hay otras feministas por ahí por el mundo que también tienen cosas que decir, igual hasta cosas diferentes a las que dicen aquí. No sé cómo ha sido la relación con las feministas del norte, cómo os habéis sentido aquí en Euskal Herria, bueno, por Europa.
Nos hemos sentido muy acogidas en general. Creo que hay relaciones que siguen construyéndose, de solidaridad, ¿no?, de sororidad, de por lo menos disposición de poder conocernos, reconocernos y ver qué podemos hacer juntas, ¿no? Sin embargo, sí, bueno, de repente también Tania puede comentar un poco más desde su experiencia personal, directa, ¿no? Sí hemos encontrado como ciertos desafíos en esos vínculos, en esos encuentros, ¿no? Porque los feminismos desde el sur o los feminismos de compañeras que provienen de territorios, como decíamos, donde todavía se mantienen formas de dominio históricas para favorecer formas de vida del norte global, de países como las que están acá en Europa, viven también acá, están conviviendo con las mujeres y con los varones europeos. Y a mí particularmente me interpela mucho esa situación, una situación de invisibilización de la realidad de migrantes que vienen a trabajar en servicios o actividades o trabajos que no son reconocidos como valiosos, que son poco remunerados o que están en condiciones de mucha precariedad con esto de la ley de la extranjería, ¿no? Cuerpos migrantes de compañeras, hermanas, nuestras, que vienen porque allá las oportunidades de trabajo ya no existen, justamente por las formas como el capital funciona, de empobrecer territorios allá, de generar, por ejemplo, en el caso de las empresas extractivas, empobrecimiento, despojo y desplazamiento forzado porque ya no se puede vivir en esas tierras, ¿no? Y generar olas de migración que terminan mirando al norte como espacio único para poder responder a esa situación. Y cuando llegan acá, terminan en situaciones bastante deplorables, ¿no? Muchos casos, muchos años, estamos hablando no de estas últimas olas producto de la expansión del extractivismo en territorios del sur, sino desde siempre, y es una situación que nos duele. Pero a la vez es una situación que nos permite mirarnos distinto. Y es ahí el desafío que creo que nos coloca a las mujeres de ambos territorios, ¿no? Y que necesitamos seguir discutiendo. Al igual que también necesitamos seguir discutiendo la relación entre pueblos y lo que supone algunas acciones o estrategias también que hemos usado para generar solidaridad, como por ejemplo la cooperación internacional.
Yo he sentido como un acuerpamiento. Ha habido hospitalidad, ha habido acogida. Nos ha encantado, o sea, a mí me ha encantado de manera personal como los espacios en donde hemos estado, porque ha habido como una sinceridad en las relaciones de poder, pero evidenciar que hay estas relaciones de poder entre nosotras como feministas también me parece ya un avance que hemos venido generando desde diferentes lugares. Nosotras no pretendemos con estas metodologías que venimos a compartir, o sea, no tenemos la pretensión de totalizar la realidad, ¿no? Sino que queremos compartirla justamente para debatirnos entre nosotras, para generar ese acuerpamiento y esa hospitalidad, ese don que nos han quitado, esa promesa de darnos realmente entre estar juntas, repensarnos juntas, discutirnos juntas también.
Pues muchas gracias. A las dos no tenemos tiempo para más. Tania Cruz Hernández, Marta Zá Quintanilla, ambas dos integrantes de este colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Muchas gracias a las dos y nada, mucha suerte en lo que os queda por aquí, por Europa y al regreso ahí a casa. Un saludo.
Muchas gracias.
Muchas gracias por todo.
No tenemos tiempo para más. Con la música de Trío da Cali y de Cronos Quartet nos despedimos. Esta es la canción que da título a su álbum La Dilican. Hasta la próxima semana, último programa aquí con Ana Pérez Cañamares, la poeta. La próxima semana, agur, chao.